Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Comienza el enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí arrancan estas 4 horas de radio con la hora incluida del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Una hora de radio que nos 4 horas de radio que nos llevará a eso de las 10 más o menos a abrir la tertulia del enfoque con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz. Muy buenas tardes, amigos. Como les decía, Ciudadanos insiste en que con Pedro Sánchez no hay nada que hacer a la hora de conformar mayorías que permitan gobernar España. Ojo, que Ciudadanos hace este movimiento, este envite, este pulso, pensando en la Moncloa, no pensando en ayuntamientos y en autonomías. Y en todo caso, y a pesar de que ha sido un acuerdo que ha adoptado toda la ejecutiva de Ciudadanos por unanimidad, en todo caso piensen que estamos ya en campaña electoral. Bueno, realmente sería decir que estamos en precampaña electoral, pero yo ya noto diferencias entre la precampaña y la campaña. La afluencia de declaraciones altisonantes, la afluencia de encuestas, la afluencia de promesas, todo hace indicar que los aparatos de los partidos se han puesto en movimiento. Lo que dice el partido de Rivera es algo que se puede explicar, pero que resulta más complicado de entender. Entre otras cosas, porque el argumento para la crítica es bien fácil. Ciudadanos puede gobernar con el PP, puede aceptar los votos de Vox, pero no del Partido Socialista Obrero Español o del sanchismo, como dicen desde la calle Ferraz. La Ejecutiva ha aprobado ratificar esa decisión de que Ciudadanos no va a pactar ni con Sánchez ni con el PSOE para un futuro gobierno de este país, ha asegurado su número 2, el señor Villegas, en una comparecencia de prensa en la sede del partido esta mañana. El Comité Ejecutivo Nacional, la dirección ampliada con 37 miembros, ha votado este lunes y ha refrendado la posición que ya expresó el pasado viernes el líder Albert Rivera. Ese día, Rivera dejó claro que busca una reedición del pacto andaluz, aunque liderada por él mismo. Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición.
El señor Pedro Sánchez se tiene que ir a la oposición. El señor Pedro Sánchez, después de sus pactos, de sus intentos de pactar con los separatistas, después de gobernar gracias al apoyo de los separatistas, después de gobernar siendo el candidato, el presidente de gobierno preferido de los separatistas, de estar ahí porque los separatistas lo querían como presidente chollo, no puede seguir en la presidencia del gobierno y, desde luego, ningún voto que vaya a Ciudadanos va a servir para que Sánchez siga como presidente del gobierno.
Bueno, pues hay quien cree, señoras y señores, que Ciudadanos arriesga demasiado. Hay quien piensa que su votancia más centrada, incluso aquella que creyó al partido cuando se declaró socialdemócrata y hoy son liberales, no entendería que Ciudadanos frenara un gobierno legal, constitucional, con el PSOE y obligara a Sánchez, por ejemplo, a buscar apoyo y sombra en los independentistas en una nueva edición de un gobierno Frankenstein, como lo tituló en su momento Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Cómo explicaría eso Albert Rivera?
Pues sí, sabrán, como les he dicho antes. Si se sienten más cómodos con socialdemócratas o con ultraderechistas, pero lo tienen que decidir ellos.
En fin, que no hay que ir a la Sorbona a estudiar ciencias políticas para dar con un argumento tan primario, pero tan real, y en el que van a insistir continuamente los socialistas desde ahora y hasta el día de las elecciones. Es tan primario que Ábalos se ha recreado y se ha crecido y se ha venido arriba con él.
Empezaron declarándose socialdemócratas, después renunciaron a la socialdemocracia, les costó nada. Yo creo que al Partido Comunista le costó más renunciar al leninismo que ellos a la socialdemocracia. Les costó nada, de pronto liberales, ahora ya no sabemos, porque entre el discurso y las compañías, pues liberales tienen poco, pero bueno, se tienen que decidir, no, es como es una cosa propia, como se autodeclaran, pues hay que dejarles que se autodeclaren.
Bueno, pues el tiempo lo dirá, porque aquellas promesas tan rotundas y tan cuajadas que parecen que son determinantes a futuro muchas veces vienen a menos, y lo que funciona es el pragmatismo político. Y entre una opción de reeditar un gobierno Frankenstein y que la otra opción sea que dos gobiernos constitucionales, dos partidos constitucionales puedan formar gobierno, pues se me contarán ustedes. El tiempo lo dirá, como les digo, para que Rivera pueda pactar con el PSOE, los números han de salir. Esa es la primera condición. Y hay opciones, varias opciones a esta posibilidad, algunas de ellas más creíbles. De momento, el no es para la Moncloa, no para las autonómicas y no para las municipales. Por cierto, les quiero recordar que a partir de las 11 de la noche les voy a dar cuenta de una encuesta que ha hecho para Telemadrid Invimark para la Asamblea, para la conformación de la Asamblea y una eventual presidencia de la Comunidad de Madrid, con algunas sorpresas importantes. Pero eso será, como les digo, a partir de las 11. Ciudadanos debe explicar bien lo que dice y hace, porque para muchas personas las elecciones se han adelantado porque el PSOE no quería pasar por la línea roja que traspasaba obligado por los independentistas la médula de la Carta Magna Española. Esta es la explicación oficial. Y ojo, porque ya están, como digo, aquí las encuestas y no faltará semana en la que no haya una o varias. La de Metroscopia, por ejemplo, da ganador con claridad al PSOE con un 27,6%. En segundo lugar, con 20,5%, sería el Partido Popular. Después, Ciudadanos, Podemos con el 13,8%, viene del 21%, o sea, el hundimiento de Podemos es bastante considerable. Y la irrupción en la política nacional, en el Congreso de los Diputados, de Vox es, desde luego, muy, pero que muy estimable, porque estaría en el 12,7%. Una décima menos prácticamente que Podemos. Una décima menos que Podemos. Así que, a lo que respecta a la Comunidad de Madrid, les remito a eso de las 11 de la noche, que les daré cuenta de esa encuesta de Invimark para los informativos de Telemadrid. Y el escándalo ha llegado al baloncesto. Tras la final de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barcelona, una final llena de errores de bulto para uno y otro lado, ha hecho que el Real Madrid haya pedido al ACB la expulsión de los árbitros del encuentro o el equipo blanco se irá de la Liga, tal y como suena así de fuerte. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es un lunes convulso en el Real Madrid tras esa polémica derrota con polémica arbitral de la final de Copa de Baloncesto contra el Barça. Ni el Real Madrid ni nadie puede entender que los árbitros dieran por válida la última canasta cuando tenían a su disposición 11 imágenes en el instant replay para darse cuenta de que el lanzamiento de Tomic ya había tocado el aro cuando lo intercepta a Randolph. Los árbitros solo consultan dos de esas 11 imágenes, que además son las más confusas, y el Real Madrid esta mañana se ha llegado a plantear impugnar la final e incluso abandonar la ACB. Al final, todo va a quedar en una petición expresa a la ACB de que reconozca ese último error arbitral y otra petición también de que esos tres colegiados que ayer dirigieron la final no vuelvan a arbitrar al Real Madrid.
Bueno, eso parece un poco más lógico y es algo más razonable que marcharse de la propia Liga de Baloncesto. No tiene mucho sentido.
Marcharse de la ACB supondría incluso abandonar la Euroliga. Por estatutos claro, no podrían participar en esa competición. Pero en cualquier caso, lo que sí que ha querido el Real Madrid, quizá con ese órdago, es dejar patente su indignación por lo sucedido ayer en el Palacio de los Deportes.
Bueno, me imagino que a partir de las 9 habrá más detalles sobre este asunto importante, supongo. Son las 8 y 8 minutos. Vamos ahora con el resto de titulares, con Gloria Risco y con David Moreno. Y les contamos, para empezar, que Puigdemont y Torra han dado una conferencia en un hotel de Bruselas al no poder hacerlo en el Parlamento Europeo.
Todo porque el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, no ha rectificado su decisión de vetar la celebración de esta conferencia en la Eurocámara, alegando motivos de seguridad.
Torra ha ido a Bruselas, como decimos, a pesar de que el gobierno ha prohibido a sus escoltas acompañarle a la ciudad comunitaria.
Gobierno y Generalitat han chocado por la decisión del Ministerio de Interior de denegar el permiso para salir de España a los escoltas del presidente Quim Torra, lo que le convierte en el primer presidente catalán que viaja al extranjero sin protección de los Mossos.
La situación de los incendios mejora en Cantabria.
17 incendios permanecen activos después de que se hayan registrado 160 en 58 municipios de la región cántabra desde el pasado jueves. El gobierno ha desactivado el plan especial de incendios, aunque mantiene la alerta y pide denunciar a los pirómanos.
Cultura pide la intervención de la Sociedad General de Autores.
El Ministerio ha solicitado a la Audiencia Nacional autorización para intervenir la entidad y de forma cautelar la destitución de sus órganos de gobierno. La SGAE lamenta su judicialización y dice estar dispuesta a colaborar.
Y el Partido Popular pide a la Unión Europea la retirada de credenciales a los embajadores de Maduro.
Todo tras la expulsión de Venezuela del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y de otros parlamentarios. Habían sido invitados por la Asamblea Nacional Venezolana para mantener una reunión con el presidente encargado, Juan Guaidó.
Eduardo Zaplana niega haber participado en contratos fraudulentos.
El expresidente valenciano ha reiterado su inocencia y espera tener pronto la oportunidad de declarar sobre su imputación en el denominado caso Erial, en el que se investigan supuestos amaños en las adjudicaciones de la ITV y el plan eólico.
Mañana se reanuda el juicio del procés en el Tribunal Supremo.
Y lo hará con el interrogatorio del exconseller de Presidencia, Jordi Turull, que abrirá una ronda de declaraciones de exmiembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont, entre ellos el titular de Exteriores, Raúl Romeva, y el de Territorio, Josep Rull.
Y del exterior, 7 diputados abandonan el Partido Laborista por diferencias con Corbyn.
Critican el liderazgo de Jeremy Corbyn por su negativa a apoyar un segundo referéndum sobre el Brexit y por su supuesta indulgencia ante las voces antisemitas. No abandonan el Parlamento, seguirán como diputados independientes.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 11 minutos y esta es la previsión del tiempo. No le va a sorprender para nada, me imagino, con Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos que hablar de un tiempo muy estable. Ya veníamos anunciando que la semana pasada estaba muy monótono, pues está más de lo mismo. Y además con temperaturas que van a ir ascendiendo paulatinamente durante toda la semana. Eso quiere decir que si hoy hemos encontrado 15 grados de máxima en Madrid, 16 en el sur, mañana encontraríamos unas temperaturas muy parecidas, entre los 16 y 17. Pero es que de cara al fin de semana, atención, podremos estar hablando de temperaturas por encima de los 20 grados, lo que quiere decir una primavera más que adelantada en este febrerillo loco que de momento no nos trae precipitaciones porque los frentes se han quedado pues regando algunas provincias del oeste de la península ibérica. Así que tenemos que armarnos de paciencia, ya llegará algo de precipitación, esperemos, pero de momento esta semana muy estable y seca.
Pues nada, estabilidad y una semana seca y temperaturas para el fin de semana primaverales, por encima de los 20, bueno,
así
sí, ¿no? 20
es,
grados
sí,
por
sí,
encima.
Sí, por encima de 20.
Dios mío, bueno, pues nada, aprovechemos a las terrazas.
Hacer planes al aire libre.
Gracias, Elena Miñambre. Son las 8 y 12 minutos. Vamos ahora a saber cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora, estabilidad en cuanto al tráfico se refiere. No es que tengamos mucha en la capital madrileña, ya que hay varios accidentes, concretamente 3, que están complicando la conducción y generando retenciones importantes en este momento. El primero de ellos en la A42, a la altura de Villaverde hacia Toledo. El segundo en la M50, a su paso por Móstoles, sentido A5. Y el tercero en la 6, en El Plantío, en dirección Madrid. Además, por efecto Mirón, hay complicaciones también en esta misma vía y tramo, en este caso en dirección La Coruña. Más dificultades de salida en la 4 a la altura de Valdemoro y también en la M40 en la zona de Coslada en dirección A3. Desde la Dirección General de Tráfico, y más teniendo en cuenta que tenemos varios accidentes en este momento que complican la conducción, les vamos a pedir moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Una dosis extra de prudencia al volante siempre es muy recomendable, como nos dice de tráfico Alfonso Martínez. 8 y 13 minutos. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes de Onda Madrid, del Enfoque? Beatriz, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues les preguntamos si están de acuerdo con la decisión de Ciudadanos de no pactar con el PSOE tras las elecciones generales. Pueden enviar sus comentarios o una nota de audio al WhatsApp 628-09-11-17. 628-09-11-17. También pueden enviar un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
628-091-117. 8 y 14 minutos. Continuamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua, cuidamos de ti.
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:15, El Enfoque en Onda Madrid. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este lunes 18 de febrero en El Enfoque. Tras el anuncio del viernes de la convocatoria de elecciones para el día 28 de abril, los partidos calientan ya motores y preparan la que llaman la maquinaria electoral. Mientras el Partido Popular ha reunido a su ejecutiva Ciudadanos, veta desde ya y de manera oficial un pacto postelectoral con el PSOE y muy especialmente con el PSOE de Pedro Sánchez, tal y como cuenta ahora Noelia Ontoria.
Por unanimidad, la ejecutiva de Ciudadanos renuncia a un pacto postelectoral con el PSOE y no se pronuncia sobre un acuerdo con Vox. José Manuel Villegas, número 2.
Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España.
El presidente del PP, Pablo Casado, no es partidario del veto al PSOE en los grandes asuntos de Estado, pero marca distancias ante las políticas en Cataluña.
Moderación sí, como siempre, pero sumisión no, ni lo sueñen.
Casado tiende la mano a Ciudadanos para sumar en el Senado y poder aplicar el 155 en Cataluña, pero la Formación Naranja rechaza una lista conjunta. El PSOE, sin embargo, no quiere hablar de pactos poselectorales. Salen a ganar un gobierno monocolor con unas listas renovadas para las que ya se ofrecen algunos ministros como Dolores Delgado y Fernando Grande Marlaska, entrevistados en Radio Televisión Española.
Yo estoy a disposición del presidente Sánchez.
Yo tengo un compromiso al proyecto del presidente Sánchez y al proyecto del Partido Socialista.
Podemos empezará la campaña con una gira nacional para dar a conocer a sus candidatos y retar a las malas encuestas que no se cree Pablo Echenique, secretario de organización.
Que dicen lo mismo que decían las encuestas 2 meses y medio antes de las elecciones del 20 de diciembre y que probablemente estén igual de equivocadas que estaban entonces.
La formación morada hará bandera de sus propuestas de los presupuestos generales del Estado que no salieron adelante y exigirá la devolución del rescate bancario.
Bueno, pues más allá de la precampaña que ya está en ciernes, mañana se reanuda el juicio de los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo. Los testigos comenzarán a declarar cuando terminen los acusados y está previsto que los primeros en hacerlo sean los políticos como Mariano Rajoy para así no interferir en la campaña electoral que arranca el día 12 de abril. Lupe Ortiz.
Se trata de alejar lo más posible las declaraciones de carácter político con la campaña electoral de las generales que arrancará a mediados de abril. Por eso, según fuentes consultadas por Onda Madrid, los primeros testigos en comparecer no lo serán como siempre, en el orden habitual, comenzando por los propuestos por la Fiscalía. En este caso serán a petición de Vox, como ocurre, por ejemplo, con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría o el exministro Montoro. También lo harán, alejados de esa campaña, dirigentes y políticos catalanes como el presidente del Parlament, Roger Torrent, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el diputado Gabriel Rufián. El tribunal del procés debe antes oír la declaración de los 10 acusados que faltan, lo que espera esté concluido en 15 días. No descarta, incluso si es necesario, habilitar sesiones los viernes o incluso los sábados. De momento, mañana es el turno del exconseller Jordi Turull. La Fiscalía solicita para él 16 años de cárcel. Considera que el que fuera dirigente del Departamento de Presidencia y aspirante fallido a presidir la Generalitat formó parte del plan urdido para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, facilitando la contratación de páginas web, publicidad o papeletas. Tras Turull será Raúl Romeva el interrogado por su papel en el impulso fuera de España al desafío separatista como conseller de Exteriores. La sesión comienza a las 10 de la mañana.
8:18, por cierto, otro juicio se ha retomado hoy, el que investiga la presunta salida irregular a la bolsa de Bankia. Hoy ha declarado el que fuera consejero de la entidad, José Manuel Norniella, que ha asegurado, en la línea de lo que ha declarado Rodrigo Rato, que todo se hizo bajo la supervisión y aprobación del Banco de España.
Cuando en este informe el Banco de España no solo dice que las cajas son solventes y que el proyecto es fiable, sino que dice que los gestores que están gestionando las cajas son honorables, grandes profesionales, para mí eso significa mucho. Para mí el Banco de España es el Banco de España, siempre ha sido el Banco de España.
Bueno, pues vamos a darle toda la importancia que tiene a los informes del Banco de España y luego vamos a ver otros informes del Banco de España, también muy, muy contundentes y muy claros sobre la situación de Banco.
José Manuel Nornieya, que en tiempos en que Rodrigo Rato era intocable, pasaba por ser uno de los políticos más cercanos a Rato. Hoy, sin aspavientos y sin mucha alegría, ha dicho que lo respeta y que le tiene cariño. Fuera de nuestras fronteras, la noticia está de nuevo relacionada con Venezuela, aunque tiene que ver con nuestro país. Varios eurodiputados, entre ellos el portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, han denunciado que no se les ha dejado entrar en el país. Estaban invitados por Juan Guaidó. Ahora Pons pide respuestas a la Unión y al Gobierno y exige, entre otras cosas, que España salga del grupo de contacto o se retiren las credenciales a los embajadores de Nicolás Maduro. Informa Flor Carazo.
Esteban González Pons ha contado que cuando llegaron al aeropuerto fueron conducidos a una sala donde les retiraron los pasaportes y después fueron llevados de nuevo al avión. Se negaron a ser registrados por drogas.
Un teniente de control de drogas intentó separarnos de nuevo de los embajadores y llevarnos a una sala para hacernos un registro específico por si llevábamos drogas y yo no sé si para ponérnoslas.
Ha asegurado que era un viaje institucional al que fueron invitados por Juan Guaidó.
A los que vienen a ver a Juan Guaidó no lo recibimos, pero a los que vienen a ver a Maduro sí lo recibimos. Ese es el bandido en la puerta de casa con un revólver diciendo quién entra y quién no.
Tras lo ocurrido, González Pons ha pedido a la Unión Europea que abandone el grupo de contacto con Venezuela y que se retiren las credenciales a los embajadores de Maduro. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha condenado los hechos.
Condenamos la actitud del gobierno de Venezuela, del señor Maduro, gobierno que, como ustedes saben, está puesto en cuestión de no dejarles entrar.
Mientras, la coportavoz de Podemos, Noelia Vera, ha ironizado sobre la expulsión.
Es una pena que el Partido Popular y el señor Pons no haya podido ejercer su legítimo derecho a montar el lío en Venezuela, que creo que es el objetivo de su viaje, como siempre hace el Partido Popular cuando habla de Venezuela.
Los eurodiputados no se rinden y viajarán a Colombia para ayudar a que pase la ayuda humanitaria a Venezuela el próximo sábado.
8 de la tarde y 21 minutos. Le recuerdo que estamos pidiéndole su opinión, si la quiere dar, en relación al movimiento de Ciudadanos de vetar todo acuerdo con Pedro Sánchez y con el PSOE. ¿Están de acuerdo ustedes con la decisión de Ciudadanos de no pactar con el PSOE tras las elecciones generales? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? En fin, si lo tiene bien, nos puede escribir un comentario en nuestro WhatsApp o una nota de voz. 628-091-117. 628-091-117. Y una cosa más, el Ministerio de Cultura ha pedido a la Audiencia Nacional la intervención por un plazo inicial de 6 meses de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE. Informa Pablo López.
Intervención con un triple objetivo: adecuar el reglamento de la SGAE a la normativa vigente, reorganizar el sistema de reparto de ingresos de la sociedad y crear un sistema de votación electrónico. La intervención será dirigida por un gestor y una comisión de seguimiento que estará formada por un abogado independiente y altos cargos de los ministerios de Cultura y Hacienda. Durará un mínimo de 6 meses que serán prorrogables. Los miembros más críticos con la SGAE han mostrado su satisfacción con la decisión. Patacho Recio, portavoz de Coalición Autoral.
Creo que hoy la gran mayoría de los autores y de los socios de SGAE estamos contentos. Pensamos que es un primer paso muy importante y ahora habrá que valorar si realmente la SGAE tiene solución.
Por su parte, José Guirao, ministro de Cultura, alerta de que no dudará en acudir a la justicia si se encuentran otras irregularidades, toda vez que califica la situación de la SGAE de intolerable. Tanto el ministerio como el portavoz de Coalición Autoral confían en que, pase lo que pase el próximo 28 de abril, el gobierno saliente continúe con el proceso. La SGAE no ha respondido a la petición de Onda Madrid de contar con un portavoz.
8 de la tarde y 23 minutos, actualidad de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Unos 150 vecinos de Lavapiés Félix están cediendo gratuitamente a los comercios sus pases para acceder a Madrid Central. Reaccionan así a la noticia de que hay un mercado clandestino de permisos para acceder a la zona, que incluiría la venta de empadronamientos por 200 euros anuales y pases diarios por 20. Ángel García.
La plataforma de afectados por Madrid Central denunció la aparición de un mercado negro de pases a esta zona y los compañeros de Telemadrid lo han comprobado llamando a uno de estos anuncios que se ofrecen como aparcamientos. 20 euros por pases diarios y 200 por empadronarse.
Son 200 euros al año para empadronarte en mi domicilio. No tienes que rellenar un impreso que yo te facilito, que no vas a faltar ni la fotocopia del DNI. Como esto es por la izquierda, porque esto no está permitido, el día que tú estés empadronado me da los 200 euros.
Frente a la picaresca ha aparecido la solidaridad en barrios como Lavapiés, donde muchos vecinos están dando a los comerciantes, bares y locales de ONGs sus propios permisos de acceso a Madrid Central para que puedan mantener su actividad. Antonio Ribagorda es portavoz de la plataforma de afectados.
Vecinos, que al enterarse de ese mercado, de esa picaresca, pues son los que han ofrecido a los diferentes establecimientos, a muchos de ellos, oye, si os hacen falta pases que yo no voy a utilizar, o me pueden sobrar 10 o 12, contar con ellos. Porque una cosa que teníamos que resolver con el Ayuntamiento de Madrid no lo están resolviendo los vecinos.
Los comerciantes reiteran su petición al Ayuntamiento de que se garantice el acceso de sus trabajadores y proveedores.
En el juicio por el caso de los espías, la fiscal no ve probado el espionaje a rivales de Aguirre y pide la absolución de los 6 acusados. Critica que se basara en informaciones periodísticas sin validez como prueba. La defensa denuncia que es un juicio político, pero las acusaciones mantienen la petición de cárcel. Eva Prat.
La prueba contra los acusados se basó en informaciones periodísticas y los informes de la UDEF pudieron ser manipulados. Eran los motivos por los que la fiscal Marina González considera inválida la investigación policial.
El edificio se nos ha venido totalmente abajo. ¿Cómo podemos decir si un teléfono estaba aquí porque concuerda con el parte cuando el propio instructor policial, no un testigo que pasara por allí, sino la clave de la investigación policial, nos la está echando por tierra?
También las defensas piden la absolución y la nulidad de las pruebas. Ramón González es uno de los letrados.
¿A quién beneficia el delito? ¿Al PP? ¿Al PSOE o a ambos? Es fácil meterse con los soldados, no con el general.
La acusación popular del PSOE mantiene la petición de pena de hasta 4 años de cárcel, mientras que la acusación de la Comunidad de Madrid insiste en su petición de multa de hasta 18.000 euros. Diego García Paz.
Tienen que dictar ustedes un veredicto duro, señores, y les condene por un delito de malversación de caudales públicos.
Mañana será el turno de última palabra para los acusados y el juicio quedará visto para el veredicto del jurado y posterior sentencia.
En Colmenarejo, luto y banderas a media asta por el asesinato de 2 hermanos con más de 100 cuchilladas. Uno además estaba degollado. El principal sospechoso es el hijo de una de las víctimas que se lanzó al vacío desde una de las torres de Plaza Castilla. Según sus allegados, estaba en tratamiento psiquiátrico y en las últimas semanas le habían notado muy agresivo.
No salía con nadie, no hablaba con nadie, incluso la manera de andar pues daba idea como que tenía algún problema.
Yo no sabía ni que vivía aquí, de hecho. Yo a los otros señores sí bajaba mucho, daba muchos paseos y le gustaba mucho mi perro, siempre nos parábamos a hablar por el perro y encantadores.
Y el Ayuntamiento de la capital lanza Madrid en crudo para ceder locales de ensayo gratuitamente a las compañías, colectivos, artistas y no profesionales en más de 90 centros culturales y juveniles. Manuela Carmena.
En Madrid en crudo, que es la posibilidad de la utilización de todos los locales que pueden haber en los centros culturales de los distritos para que puedan valer para la proyección, el ensayo, la preparación, etcétera.
Quienes tengan un proyecto pueden rellenar ya un formulario en la página web madrid.es/encrudo.
De la Crónica Internacional a las 8 y 27 minutos y con Isidoro Méndez destacamos que el PSOE ganaría las elecciones europeas y Vox lograría 6 eurodiputados.
Según un estudio del Parlamento Europeo, Vox entraría en la Eurocámara con 6 parlamentarios, más que Podemos cuando surgió en 2014. El PSOE, por su parte, se impondría en estos comicios con 16 escaños, seguido del PP con 15, Ciudadanos con 12 y Podemos con 9. Importante destacar que España cuenta para estas elecciones con 5 escaños más. Ahora se reparten los asientos que antaño se atribuían al Reino Unido, país, por cierto, que tiene previsto salir de la Unión Europea el 29 de marzo.
Precisamente en Reino Unido, 7 laboristas dejan el partido en protesta por el liderazgo de Jeremy Corbyn.
Lo han anunciado hoy. 7 diputados del Partido Laborista dejan la formación opositora por discrepancias con el líder, Jeremy Corbyn. Le achacan varias cuestiones, entre ellas una mala gestión en casos internos de antisemitismo o su posición ambigua sobre el Brexit.
Y por último, Isidoro, en Corea del Norte se habla de momento decisivo de cara a la cumbre con Donald Trump.
El mensaje, visto en la editorial de hoy del principal diario norcoreano, señala a la cumbre que mantendrán Kim Jong-un y Donald Trump la semana que viene. En la cita se podrían lograr importantes avances, desnuclearización a cambio de levantar las sanciones impuestas.
Y la agenda cultural con Julio Martínez.
La vida madrileña de Ava Gardner se ha llevado a casi todos los formatos. Si faltaba uno, era el teatro. Es lo que plasma la obra Vamos de ruta por Madrid, un recorrido guiado inspirado en la actriz americana. Malasaña será el punto de partida y la guía será su inseparable Lana Turner. No puede faltar, por supuesto, el flamenco. Mónica Martínez, la directora de escapadasmadrid.es.
Ahí hay una representación en teatro que hemos incorporado dentro de la ruta, que creemos que es muy interesante incorporar teatro dentro de turismo. Y ahí hay una secuencia de la vida de Ava Gardner con Frank Sinatra. Después de esa secuencia de la vida de Ava Gardner, se ve un espectáculo flamenco dentro del mismo teatro.
Y CaixaForum sigue apostando por las letras, esta vez con la exposición Universos Literarios. Escritores y artistas se acercan al espectador para relatar en primera persona sus secretos y obsesiones, una forma de dar forma a los deseos del público. El que esté interesado tiene una cita el 14 de marzo, 11 de abril o 16 de mayo en CaixaForum Madrid. Por primera vez, la banda surcoreana Ace vendrá de gira por Europa, una gira de 10 conciertos que empieza este miércoles en el Teatro Barceló. Este grupo se ha asentado en la escena del pop internacional con canciones muy pegadizas y optimistas. Tanto es así que este tour europeo se ha hecho realidad gracias a una recogida de firmas virtual. El miércoles a las 8 en el Teatro Barceló, Ace.
Oye. 8 y 31 minutos, vamos con la segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. De nuevo, buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora continuamos pendientes de tres accidentes que se han producido en la red vial en madrileña. Uno en la 42 en Villaverde, genera retenciones hacia Toledo. El segundo se ha producido en la M50 en Móstoles y origina densidad circulatoria sentido A5. Y el tercero y último ha tenido lugar en la 6 y provoca tráfico lento a la altura del plantío en dirección Madrid. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Además, también hay dificultades en la 4 a la altura de Valdemoro hacia Córdoba y en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido A3. Al margen del tráfico, Félix, me vas a permitir que hoy es el 34 cumpleaños de Onda Madrid y desde aquí también queremos felicitaros a todos los profesionales que trabajáis en esta emisora.
Muchas gracias y a los que hacéis posible también Onda Madrid desde la Dirección General de Tráfico. Gracias, Alfonso. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. 8 de la tarde y 31 minutos. Les recuerdo que estamos hablando y estamos pidiendo a los oyentes del Enfoque su opinión acerca del movimiento de Ciudadanos, de si están ustedes de acuerdo con la decisión de Ciudadanos de no pactar con el PSOE tras las generales, con el PSOE y especialmente con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¿Creen ustedes que van de farol, que es así, que lo harían? Su comentario en el 628-091-117. 628-091-117. Y a las 11 de la noche, les recuerdo, daremos cuenta de la última encuesta que ha hecho Invimark para Telemadrid en relación a lo que puede pasar el 26 de mayo en la Comunidad de Madrid de cara a esas expectativas de voto a la Asamblea de Madrid y, por consiguiente, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Son las 8 y 32 minutos, el Enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en el Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya les decía que teníamos un programa, un espacio especial a partir de las 8:30. Están escuchando una sintonía que yo no sé si algunos de ustedes, quizá los más talluditos y veteranos, igual saben a qué se refiere y qué recuerda y qué les trae a la memoria. Pero nos va a ayudar para eso Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Hola, pues un placer y un honor estar sentada aquí a tu lado, a tu vera.
También
feliz
para
Madero.
Mí, también para mí, Isabel García Regadera. ¿Qué tal?
Ah, todas muchas gracias, nos vas a ser testigo. Hombre, claro, y yo he dicho hoy que estoy por aquí, voy a entrar para celebrar este cumpleaños tan especial que tenemos. ¿A ti qué te parece esta sintonía? ¿Cómo te suena?
A mí me suena, pues muy de los 80, sí me suena.
¿Sí te suena sí, a los 80?
Me suena a los 80, sí, la verdad.
Pues se trata nada más y nada menos que la primera sintonía utilizada aquí en Onda Madrid, exactamente un 18 de febrero del año 1985, tal día como hoy, hace 34 años, esta casa comenzó a emitir. ¡Sorpresa!
Así que 34 años, Isabel, ya hemos visto pasar, que se suele decir esto, ¿no? Mucha agua bajo el puente, he visto muchos gobiernos que han entrado, que han salido, muchos casos de corrupción, algunas cosas muy bien hechas desde la política, naturalmente que sí, eventos deportivos, sociales, económicos, en 34 años... ¿Cuántas cosas, verdad?
Ha llovido mucho en 34
años. Tú no
llevarás
34 años aquí,
¿no? No, pero bueno, unos cuantos sí que llevo. Y una vez que hemos soplado las velas, ¿qué tal? Como bien dices, ejercitamos un poco la memoria colectiva de Onda Madrid. Qué bonito es eso de sacar los álbumes de fotos y decir, mira, qué guapos estábamos, qué jóvenes, qué altos. Pero como esto es la radio, pues si te parece, Félix, lo que podemos hacer es desempolvar algunas de esas viejas grabaciones.
Vamos con ello.
Lo mejor para empezar es aquella primera emisión. Creo que corría a cargo de Sara Tertre y Tote Rupérez. Sonaba así.
Son las 6:30 de la mañana. 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía. Su sintonía.
Era ¿ha cambiado?
Era otra forma de hacer radio.
¿A que sí?
Sobre todo a las 6:30 de la mañana, porque es un ritmo más propio de otro momento del día, ¿no? Pero las voces son exquisitas y muy cuidadas, además. A las 6:30 de la mañana ya había estas voces en Onda Madrid. Pues una maravilla, ¿no?
Con la fresca arrancábamos ese día 18 del año 1985 en el mes de febrero. Y así se pronunciaba también en aquel primer día de emisión Jorge Martínez Reverte, periodista, escritor, historiador, y fue el primer director de esta emisora, la emisora de Radio Autonómica de Madrid.
Buenos días a todos los que nos escuchan en este 18 de febrero. Poco que decirles ahora, salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños y contarles nuestras dos intenciones de trabajo, dar a los habitantes de la comunidad la mejor información y la mayor calidad de programas. Si conseguimos estos objetivos, al menos en parte, nos daremos por satisfechos todos los que trabajamos en Onda Madrid desde una radio que se considera pública en el sentido real de la palabra, es decir, abierta, participativa, plural y democrática. Muchas gracias a todos.
Debo decirte, Isabel, que una emisora de radio pública y participativa, como decía Reverte, que tuvo a Jorge Martínez Reverte como primer director, no podían hacer mal, ni mucho menos, porque Jorge era y sigue siendo uno de los grandes del periodismo, al que podemos leer en columnas absolutamente luminosas en el diario El País cada semana. Pero ha hecho muchas cosas, Jorge, desde libros hasta reportajes maravillosos, pero insisto, qué buen comienzo cuando quien te dirige es Jorge Martínez Reverte.
Nacimos con buen pie, eso se nota. Fue durante el primer gobierno de la Comunidad de Madrid, corría a cargo del Partido Socialista Obrero Español y en aquel momento lo encabezaba el político y escritor Joaquín Leguina, porque fue presidente de la Comunidad de Madrid desde 1983. Fue bajo su mandato cuando también nacíamos, comenzábamos a emitir, y esto es lo que decía de nosotros unos años más tarde Joaquín Leguina.
Yo como presidente de la comunidad lo único que conseguí fue la frecuencia, que luego se convirtieron en dos frecuencias. Yo creo que Onda Madrid da una información y sobre todo da un servicio público. Así nació y con esa idea continúa.
Esas dos frecuencias siguen siendo a día de hoy el 101.3 y el 106 de FM, aunque ahora también se nos puede escuchar a través de la TDT y de Internet. Ha mejorado, obviamente, la calidad del sonido y podemos llegar cada vez más lejos. Ya no hay fronteras territoriales, pero seguimos respondiendo a esos intereses de los vecinos de la Comunidad de Madrid, sobre todo.
Ya quizá los oyentes del Enfoque recuerden que hace Yo creo que un par de meses estuvo por aquí Joaquín Leguina en el programa y además estuvo muy divertido porque él es hombre muy ameno y muy, muy divertido. Y recordaba entonces su etapa de presidente de la comunidad y cómo alumbró la idea de Telemadrid y de Onda Madrid. Y dijo que estaba contento, que estaba feliz de lo que había pasado con estos dos medios de comunicación, que lo único malo y que era fusilable, entre comillas fusilable y además con un tono de humor evidente, era el arquitecto que hizo el edificio. Eso fue lo que decía Joaquín Leguina. Todo lo demás le parecía bien, pero que esto es fusilable.
El caso es que a los invitados cuando vienen les suele llamar la atención porque es bonito, pero es muy difícil de calentar. Hay muchas diferencias de temperatura de unos espacios a otros, eso es cierto. Bueno. De cualquier manera, nacíamos con buen pie, entre comillas, pero siempre se dice aquello de que los comienzos nunca fueron fáciles. A modo de anécdota, os voy a recordar también nuestra primera conexión. Conectábamos con la emisión en directo de la cadena SER y esto es lo que ocurría.
Les tengo que decir que esta mañana Onda Madrid, en su primer día de emisión, vamos a tener una conexión en directo con Ángeles Afuera, en la cadena SER, con la emisión en directo que tiene la cadena SER. Estamos prácticamente entrando con ellos. Es la 1:31 de la mañana.
Señal, con una grabación.
Afuera, buenos días.
¿Oye?
Estoy hablando con Ángeles Afuera. Buenos días, Ángeles.
Y aquel beso diciendo adiós.
Estas cosas suelen pasar siempre que uno se estrena. Esto es como cuando uno tiene un acto preparado, va a hablar alguien muy importante, el rey, un ministro y demás. Se han hecho las pruebas, más pruebas y más pruebas. Llega ese político importante, dice buenas tardes y el micrófono no funciona.
Pues ahí les salvaron los minutos musicales, que también son muy socorridos, ¿no? En la radio. Repasando esa historia de Onda Madrid, iniciábamos el camino en la calle García de Paredes, en el número 65, en el edificio de la Delegación de Gobierno, y nos trasladábamos a Ciudad de la Imagen en 1997, a este bonito, y ahora sí que entre comillas lo de bonito.
Yo digo
edificio.
Lo de Leguina, Isabel. Es Leguina quien decía eso.
Aquí estamos juntos, la televisión y la radio, la televisión de Madrid y la radio. Y justo en la época en la que nos veníamos, estábamos pues casi recién trasladados, vaciando las cajas, sonaba un promocional que a mí personalmente de toda la historia de Onda Madrid es de los que más me ha gustado y que me apetece recordarlo. Lo hacían con la música de una banda de rock llamada Hole, en la que cantaba Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, y el spot que montaron para promocionar la radio en Telemadrid mostraba como un tatuador tatuaba en la piel de una persona el logo de Onda Madrid. El claim o el eslogan de la campaña era Onda Madrid lleva la apuesta. ¿Tú te tatuarías algún...?
No, la llevaría puesta en el corazón, pero no me hago ningún tatuaje bajo ningún concepto.
Pero estaba bien traída la campaña.
Y es imaginativa, desde luego, y seguramente que a quien le tatuaban pues sería de broma, ¿no? No lo sé tampoco. Pero en todo caso, como campaña de promoción me parece muy buena, claro, para llevar la apuesta. Pero se puede llevar en la cabeza y en el corazón.
Y en el corazón. Pues vamos a escuchar, si quieres, ese promocional. Pero atentos, pero que muy, muy, muy atentos, porque es que este promocional lleva una sorpresa final. Vamos, uno de esos gazapos radiofónicos que a veces se nos cuelan.
Onda Madrid.
101.3 106 FM.
Lleva la apuesta. Oh, make me over.
Pues os adelantábamos al principio que mañana...
Era el compañero Sergio Rodríguez, que le pillaban absolutamente desprevenido y con toda la naturalidad del mundo se le escapaba ese sonoro E. ¿Qué te ha parecido?
Pues muy espontáneo y muy natural las dos cosas.
No solo hemos cambiado de sede durante estos más de 30 años, también de nombre. Fue estando ya aquí instalados cuando experimentábamos un cambio de marca. Por aquello de identificarnos en mayor medida con nuestra hermana Telemadrid, nos pasamos a llamar por un tiempo Telemadrid Radio. Pero aprovecho para aclarar que es la tele la hermana pequeña y no la radio, porque nosotros nacimos antes. Telemadrid sí que cumple este año, este 2019, una cifra redonda. A ellos les caen 30 añitos, pero nosotros ya vamos por los 34. El caso es que, ¿a ti qué te parece lo de Telemadrid Radio? No te convence, di la verdad.
No sé qué decirte, la verdad. Es un poco batiburrillo, pero también, ya que estamos aquí nosotros hablando de acerca de lo bueno o malo de los indicativos, lo de Onda Madrid, pues no sé, también hay otras emisoras de radio que se llaman Onda no sé qué.
Eso es verdad.
Telemadrid Radio es como muy singular, como muy auténtico, aunque muy reiterativo. En fin, bueno, como quieran llamar a los jefes.
Hizo historia. De momento eso pasó a la historia.
Lo que importa son las voces, más que los indicativos, yo creo, y las marcas. Yo creo que son las voces de los comunicadores. Y en esta casa hay comunicadores muy buenos para que la gente los pueda identificar.
Bueno,
Isabel, por ejemplo.
Ahora estamos de lujo con vosotros, contigo, Félix, con todos los compañeros. Es un gusto. Pero en aquel entonces teníamos una compañera que era redactora, Mayra Gómez. Era muy apañadita y además cantaba muy bien. Así que nos grabó un jingle como Telemadrid Radio.
Para ti, siempre aquí, siempre a tu lado. Junto a ti, para ti, Telemadrid Radio, junto a ti.
Oye, que la chica no se dedicaba a ello, ¿eh?
No, si no lo hace mal, y le pone alma, corazón y vida, Isabel. Pero cómo han evolucionado las cosas en tan poco tiempo, ¿eh? Bueno, en tan poco tiempo, en 34 años. El sonido se nota, la forma de hacer un jingle se nota, la forma de cantar se nota, la orquesta se nota. Pero, en fin, oye, hace 34 años esto era muy moderno, claro.
El caso es que, como digo, esta aventura como Telemadrid Radio fue corta. A partir de 2000 volvíamos a ser Onda Madrid de nuevo, concretamente un 15 de septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada radiofónica.
Desde el 15 de septiembre, en el 101.3 y en el 106 de la FM, Onda Madrid, tu radio, 101.3 y 106 FM.
Esto ya suena más moderno.
Sí, más moderno, y además es una voz,
Richard del Olmo.
La de Richard del Olmo, que ha acompañado muchísimas veces los textos, las voces de Onda Madrid.
Y de Telemadrid.
Y de Telemadrid, efectivamente, sí.
El caso es que ya sea como Onda Madrid, como Telemadrid Radio, o después como Onda Madrid otra vez, programas con el nombre de Madrid hemos tenido muchos. Madrid en Comunidad, Madrid Express, Madrid Amanece, Madrid a todas luces, Madrid Siete Estrellas, Buenos Días Madrid, que también lo tenemos ahora, con Juan Pablo Colmenarejo y con Eli del Valle ha habido varios. Pero quizá el nombre que durante más años se ha mantenido en antena ha sido el de Madrid Directo, por ejemplo, en la década de los 80, con Juan Luis Álvarez al frente, y que él lo promocionaba pues casi de tú a tú con los oyentes.
Nos molestia.
No, ¿qué va a ser? Si se lo digo precisamente porque a partir del próximo lunes día 13 vamos a tener un programa a su medida.
¿Qué me dices?
Sí, como le cuento, estupendo además.
Vaya.
Con Jacobo Domínguez, Sol Alonso, Teresa Ordaz, Juan Luis Martín y la colaboración de Carlos Retuerta, Rodrigo Jiménez y Antonio Albert.
Caray.
Y en nuestra sintonía, que es de confianza, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Bueno, pues sí, me lo voy a quedar. Madrid Directo, ¿verdad?
Sí, Madrid Directo. Dirige y presenta, pues mire, yo mismo, Juan Luis Álvarez.
No se hable más. Me lo quedo. ¡Qué ganga! Onda Madrid.
Grande Juan Luis. Es buena marca, ¿eh? Y buen título del programa Madrid Directo. Y además, de hecho, se ha consolidado. Pero me gusta mucho Madrid Amanece. Quizá porque tiene aromas a cantautor madrileño como era Hilario Camacho. Porque esto es una canción de Hilario Camacho, ¿no? Así que, pero bueno, es una pena que un título como ese, Madrid Amanece, no esté ahora mismo en la radio, porque es muy bonito.
Pues si lo tenemos registrado, lo recuperamos rapidísimamente, pues habrá que hacer la consulta.
Madrid Amanece.
El caso es que si seguimos con los Madrid Directos, pues sí, teníamos a Juan Luis Álvarez, compañero ahora también de Telemadrid, también tuvimos al frente de Madrid Directo a la periodista Maribel Pérez Barrios, que en su caso ya nos ha dicho adiós.
Soy Maribel Pérez Barrios y esto es Onda Madrid. Desde aquí les proponemos una aventura diaria apasionante, contarles en directo lo que ocurre en Madrid. Madrid Directo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí encontrarán polémica, política, cultura, ocio, deporte, sucesos e información del tráfico. Y siempre con nuestras unidades móviles en la calle.
Pues qué emoción, Isabel, porque yo trabajé en la SER con Maribel. Sí, qué emoción. Y luego la escuchaba también en Onda Madrid, es verdad.
Una gran profesional,
una gran periodista y una voz de radio verdaderamente maravillosa.
También tuvimos al frente de Madrid Directo en la década de los 90 a otra gran profesional, a Elena Martínez. Vamos a recordarla.
Madrid Directo, un programa con estilo.
Ahí lo han dado.
6 horas dedicadas.
6 horas, tantas.
Calla, tonto. 6 horas dedicadas a la actualidad.
Pues eso mola más.
La salud.
¿Está limpio?
La participación.
¿De qué, de lotería?
El cotilleo.
¿Sabemos algo de Rocillito?
La cultura.
¿Hemos fichado ya algo jengen ese?
La ciencia.
¿Con el eslabón perdido?
El consumo.
¿Ah, sí, todo a 100?
Madrid Directo, de 7 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Dirige y presenta Elena Marquines.
Ay, guau, de los famosos Marquines de ese estado.
La misma, la misma.
¡Mi cachis en la porra!
Con Elena trabajé muchísimo tiempo también en la SER y en Onda Cero.
Tú lo has dicho.
Es que yo ya voy
grandes
aquí.
Grandes voces.
Voy aquí acumulando unos cuantos años, ¿eh? Me estás sacando ya. En fin, vas a conseguir emocionarme, pero vas a conseguir que diga a los oyentes que tengo unos cuantos años, ¿eh?
Bueno, mucha profesión, eso está claro. Sí, y ahora con otra gran compañera, con Nieves Herrero, hace de maestra de ceremonias al frente de Madrid Directo cada tarde en Onda Madrid, de 4 a 8, haciéndole competencia directa a la siesta, que eso en España no es nada fácil. Esa es la competencia más dura, yo creo. Pero para histórico de esta casa, y también lleva incorporado Madrid en el nombre, el espacio deportivo Madrid al Tanto. Los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Tengo un testimonio directo de cómo se fraguó esta historia, casi como la mítica Operación Galaxia, que por suerte aquella charla en una cafetería calificada por los investigadores como Operación Galaxia no llegó a buen puerto. Recordamos que ellos fraguaban un golpe de Estado, pero esta de la que yo os hablo, sí, aunque en sus orígenes también tenía otro nombre, podríamos decir que fue la Operación Comunidad Deportes.
Te voy a contar cómo se gestó lo que es Madrid al Tanto y que en su día se llamaba Comunidad Deportes. Esto fue en febrero del año 1986... nos reunimos en un pub del Parque de las Avenidas. Te hablo, pues justo empezó Comunidad Deportes en agosto de 1986, es decir, 6 meses antes. Y en esa reunión, en ese pub, tomando más cervezas de las debidas, alguno que otro se tomaba whiskies, estábamos José Ramón Guerrero, que luego no llegó a estar en el programa, Ramiro Morera, Pedro Liza, Carlos de Torres, José Manuel Nieves, un compañero mío de la facultad que tampoco llegó a estar en el programa, y yo.
Y José María del Toro y Javier Reyero también anduvieron rápidamente por allí cerca y también han estado al frente del Partido de la Una, que es otro histórico de nuestra programación, ahora conducido precisamente por José María del Toro. El caso es que Madrid al Tanto ya ha batido el récord de ser el programa que más años lleva de manera ininterrumpida en antena en Onda Madrid. Al frente han estado pues desde Laura Cabrera o José Vicente Delfa a José Luis Poblador, que es quien ahora vuelve a pilotar este buque insignia de Onda Madrid, que pone además en valor la cantera deportiva madrileña. Félix, estarás de acuerdo conmigo que esto es muy necesario y muy importante.
Muy importante, y además desde que yo tengo memoria de Onda Madrid, y ya la memoria es larga y amplia, el papel de los compañeros de los programas deportivos ha sido muy sustantivo, muy importante, altamente profesional y, desde luego, informativos deportivos que daban noticias. No es como ahora, que se repiten muchas cosas, teletipos, cortes, venga, tertulias y opiniones. Es que daban y siguen dando información. Y eso les distingue, y les distinguía.
Yo no quiero ponerme demasiado triste en un día de celebración como es hoy. Recordamos que Onda Madrid cumple 34 años de aquella primera emisión, pero si bien hemos cubierto muchas noticias, hay algunas que, por desgracia, no se pueden olvidar y nunca se podrán olvidar.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
El único que se ve, yo pues las torres las tengo al sur, y bueno, pues toda la gente venía del sur hacia el norte escapando, digamos, ¿no? Y por esta zona, afortunadamente, a la hora que he salido yo, todavía no se habían colapsado ninguna de las dos torres, o por lo menos como mucho una había caído.
El World Trade Center es el centro de comercios en Nueva York. Hay tantas personas, todas las corporaciones muy grandes, tiene oficinas aquí y
Lo que sabe ya el FBI es que efectivamente han sido dos aviones que han sido secuestrados. Uno de ellos provenía de Boston, es un avión Boeing 767.
En el piso 55. Y no estoy segura ahora mismo dónde ha ocurrido el primer impacto con el avión. Creo que en el 60 y algo, no me acuerdo.
Imagínate, impresionante. Gracias. Esto es un poco de película, casi, que no nos creíamos. Yo todavía miro por la ventana y no me creo que no esté nadie.
Pues lo que se está viviendo en la ciudad de Nueva York es realmente un caos. A partir de la calle 40 hacia el Bajo Manhattan.
El 11 de septiembre del año 2001, Félix, yo creo que en la memoria de todos los periodistas de este país está marcado, sí. De todos los periodistas del mundo entero, de todos.
Es un día muy emotivo para todo el planeta, para todo el mundo, y es un día en el que la radio se ensanchó, se hizo grande. Es verdad que había, entre comillas, los oyentes me entenderán, un espectáculo televisivo, ver cómo dos gigantes de la arquitectura neoyorquina en Manhattan se hunden, pero escucharlo por la radio e imaginar lo que estaban los compañeros diciendo ya era suficiente como para quedarte pegado al transistor. Como digo, en tantos, muchos momentos de la historia de la radio, este es uno donde la radio se ensanchó, se hizo más grande, más profesional y ganó credibilidad, como siempre.
Pero 3 años después de tan terrible suceso, España y en concreto Madrid vivíamos nuestro particular drama terrorista. El peor atentado de nuestra historia era también un día 11, pero del mes de marzo, una fecha que por desgracia también está grabada en nuestra memoria colectiva, aquel 11 de marzo de 2004.
Buenos días a todos, bienvenidos y se incorporan a nuestro informativo matinal Madrid en Comunidad. Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. 2 explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos.
Los conductores que todavía se encuentran en casa o circulando por la ciudad eviten dirigirse hacia las proximidades de la glorieta de Atocha. Hay
cortes de circulación. Sobre la noticia en este momento prácticamente se está produciendo y puede que algunas de las cosas que les contemos en estos
primeros
minutos.
Vamos a ver, yo ver todavía, o sea, estoy viendo el caos, o sea, lo que es el caos de coches, o sea, no he oído las explosiones perfectamente, creo que ha sido 3.
Yo he oído Atocha, es un continuo ir y venir ahora mismo de ambulancias, de coches de bomberos, de policía que intermitentemente hace cortes de tráfico. Difícil de entender.
Los datos que yo poseo en estos momentos es en la estación del Pozo Tierra Inmunda, que hay un tren el cual ha explosionado, creemos que un artefacto, ha levantado.
Buenos días desde esta estación de Santa Eugenia, donde estamos con testigos que nos van a contar lo que han vivido hace tan solo unos minutos. ¿Qué ha pasado?
Mire, yo venía justo del vagón donde se explotó. Yo estaba sentado y de repente he oído una explosión.
Esa batería de sonidos de cómo se hacía la cobertura informativa de ese 11M desde los micrófonos de Onda Madrid. Yo me atrevería casi a decir, Félix, que ha sido el mayor reto informativo al que se ha enfrentado esta casa en todos estos años de existencia.
Probablemente sí, Isabel. Mira, no soy capaz de detectar la voz de la compañera, pero sí del compañero. Es Armando Soto.
Sí, Armando Soto era el que daba la noticia a primera hora de la mañana. Estaba al frente
del matinal.
Armando
Soto, yo trabajé en la cadena Rato, luego trabajé en la cadena SER. Y luego lo he saludado y lo sigo saludando de vez en cuando porque él está en Telemadrid y es un compañero y amigo que crecimos juntos los dos en la radio. Y Armando Soto, como todos los compañeros que hacemos radio, como tú, como yo y tantos otros, cuanto mayor es el reto informativo, cuanto más grave y más profundo y más alarma genera el hecho informativo, más te creces como periodista, pero también como persona. Y eso le estaba pasando a Armando Soto en ese momento. Lo estaba recordando y estaba imaginándome a Armando cargado de responsabilidad, pero, como digo, agigantándose como profesional y como periodista en la radio.
Casi 4 décadas informando y también en las que a través de los micrófonos de Onda Madrid se ha dado voz a todos los colectivos. Nos han visitado políticos, actores, escritores, personajes destacados de todos los ámbitos. Hasta la familia real. Vino el actual rey Felipe VI cuando todavía era príncipe y también vino don Juan Carlos durante su reinado. Vino a la inauguración del retrato suyo que hay abajo, a la entrada del Salón de Actos, que es obra del pintor Eduardo Arroyo. Y le daba la bienvenida a Alberto Ruiz Gallardón, que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid, y recordaba esas otras ocasiones en las que también habíamos tenido visitas regias.
Señor, señora, representa una profunda satisfacción para mí como presidente de la Comunidad de Madrid poder daros la bienvenida a esta casa, comprobando una vez más el interés renovado de la corona por las cosas y por las gentes de nuestra comunidad. Esta vez, el descubrimiento de un gran retrato vuestro, que si me permitís el pronóstico, os va a impresionar y os va a gustar, señor, de Eduardo Arroyo, os trae a la sede de Telemadrid. Pero no puedo por menos que recordar que vuestra permanente presencia, no solamente en el territorio de la comunidad, en actos del Estado, sino en actos propios de la comunidad, es algo que nos llena de orgullo. Recordamos la visita oficial que hicisteis junto con su majestad la reina el 12 y el 13 de diciembre de 1994, Recordamos siempre las presencias de Su Alteza Real, Príncipe de Asturias, y de forma muy especial la que nos...
Hemos tenido de todo, visitas, pues hasta de toda la familia real. Se nos va el tiempo, pero ha sido un repasito bonito. Y hay música de fondo, Félix, que es algo muy especial, ¿eh? Porque
esto,
es,
esta música.
Sí, esta música.
Es Supertramp.
Sí, sí, es Roger Hodgson.
Ah.
Pero escucha, atento, un poquito. Una versión acústica grabada aquí en los estudios de Onda Madrid. Nos visitó Roger Hodgson en la década de los 90 y grabó este acústico. Para que veas, quería despedir este ratito con algo bonito de música.
Pues algo maravilloso. Y compartir contigo micrófono, además, es una cosa... Siempre hay una primera vez, querida Isabel.
Hombre,
siempre.
Yo ya lo puedo poner en mi currículum. He compartido
siempre
micrófono con Félix Madero.
Vez.
Es
y
un orgullo.
Hemos hecho ya nuestros pinitos en la radio juntos, recordando ni más ni menos que 34 años de buena radio. Así que mandamos un saludo de parte de Isabel García Regadera y mío propio a todos los compañeros y compañeras que siguen estando ahí, unos en la televisión, otros en otros medios, otros fuera de la profesión y otros en el cielo. Y a todos ellos los recordamos con inmenso cariño.
Gracias.